Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Niebla, publicada en 1914, es una de las obras narrativas más singulares de Miguel de Unamuno y una referencia decisiva de la literatura española de comienzos del siglo XX. El autor la denominó Nivola para marcar su distancia respecto de la novela realista, centrada en la construcción minuciosa de ambientes y tramas verosímiles. Su protagonista, Augusto Pérez, es un hombre acomodado cuya rutina se altera al enamorarse de Eugenia. El conflicto sentimental funciona como punto de partida para una indagación mucho más amplia sobre la identidad, el libre albedrío, la muerte y la relación entre quien crea y quien es creado. La novela mezcla diálogos, ironía, episodios cómicos y reflexión filosófica sin separar rígidamente acción y pensamiento. Su recurso más célebre lleva el problema de la ficción hasta sus últimas consecuencias, al hacer que el personaje cuestione ante su propio autor la naturaleza de su existencia. Así, Niebla no busca ofrecer respuestas cerradas, sino convertir la lectura en una experiencia de duda activa. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la Nivola como ruptura deliberada con la novela realista. Unamuno llamó Nivola a Niebla para señalar que su obra no pretendía ajustarse a los modelos dominantes de la novela realista. No se trata simplemente de un cambio de nombre, el término expresa una poética, en vez de privilegiar la descripción exhaustiva de lugares, la causalidad estricta de los acontecimientos o la reproducción detallada de un medio social. La obra concentra su energía en los conflictos interiores y en los diálogos. Los personajes importan menos como retratos sociológicos que como vehículos de una conciencia que vacila, argumenta y se contradice. Esta forma permite que una anécdota sentimental aparentemente sencilla se abra a cuestiones metafísicas. Augusto se enamora, fracasa y sufre, pero esos hechos adquieren relevancia porque le obligan a preguntarse quién es y qué dominio posee sobre su propia vida. La estructura también incorpora relatos y discusiones que interrumpen la línea argumental principal. Lejos de ser un descuido, esas desviaciones cuestionan la idea de que una novela deba avanzar hacia un desenlace mediante una trama compacta. La Nivola convierte la inestabilidad formal en parte de su significado si la existencia carece de certezas definitivas. La narración tampoco tiene por qué fingir una armonía completa. El resultado es una obra híbrida, entre novela, ensayo dramático y sátira, cuyo carácter experimental sigue siendo central para entenderla. En segundo lugar, Augusto Pérez y la crisis de una identidad sin certezas. Augusto Pérez encarna una subjetividad indecisa. Es un hombre con recursos materiales y sin una necesidad práctica urgente, pero esa comodidad no le proporciona orientación interior. Su encuentro con Eugenia desencadena un deseo amoroso que rompe la inercia de su vida y revela hasta qué punto depende de estímulos externos para sentirse vivo. El amor no aparece solo como sentimiento romántico, sino como una fuerza que intensifica su inseguridad. Augusto interpreta, imagina y racionaliza sus emociones, aunque rara vez logra transformar esa actividad mental en conocimiento firme de sí mismo. Sus conversaciones con amigos, criados y con su perro Orfeo muestran su necesidad de interlocutores, piensa dialogando, porque no dispone de una identidad estable desde la cual hablar. Esta dimensión evita reducirlo a un héroe sentimental. Su ingenuidad puede resultar cómica, pero también expresa una pregunta seria si una persona se define por sus decisiones. ¿Qué ocurre cuando vacila constantemente entre el impulso, la reflexión y la influencia ajena? Unamuno no presenta esa fragilidad como un problema psicológico aislado. La convierte en una condición humana reconocible, ligada a la conciencia de la muerte y al deseo de que la vida tenga una consistencia duradera. Por ello, Augusto es menos un modelo moral que un personaje de conciencia expuesta, vulnerable a sus propias interpretaciones. En tercer lugar, el enfrentamiento entre personaje y autor cuestiona el libre albedrío. El episodio en que Augusto se encuentra con Miguel de Unamuno constituye el núcleo más innovador de Niebla. Allí, el protagonista descubre que su realidad depende de la voluntad de quien lo escribe y discute con el autor su supuesto derecho a decidir sobre su vida y su muerte. El recurso rompe la frontera habitual entre el mundo narrado y la instancia que lo produce, pero su efecto no es únicamente ingenioso. Unamuno utiliza esa confrontación para formular un problema filosófico. La libertad humana puede sentirse real desde dentro, aun si existen límites que el individuo no controla ni comprende. Augusto reclama autonomía, mientras el autor le recuerda su condición de criatura ficticia. Sin embargo, la superioridad del autor tampoco queda intacta, porque su presencia dentro del libro lo convierte, a su vez, en una figura construida ante el lector. La escena establece una cadena de dependencias: personaje, escritor y lector participan en niveles distintos de creación e interpretación. De este modo, la metaficción no cancela el drama, sino que lo profundiza. La angustia de Augusto adquiere fuerza porque la posibilidad de no ser dueño de su destino no es exclusiva de un personaje. La novela invita a trasladar esa inquietud a la experiencia humana, sin resolverla mediante una tesis doctrinal. Su audacia consiste en hacer que la forma narrativa sea el propio argumento. En cuarto lugar, diálogo, humor e ironía frente a la gravedad existencial. Aunque Niebla aborda la muerte, el suicidio, el desengaño amoroso y la incertidumbre religiosa, su tono no es uniformemente sombrío. Unamuno recurre con frecuencia al humor, a la paradoja y a intercambios verbales que rebajan la solemnidad de las grandes ideas. Esta combinación es esencial porque muestra que la vida intelectual no ocurre fuera de lo cotidiano ni se expresa siempre con dignidad impecable. Augusto puede ser patético en sus ilusiones amorosas y al mismo tiempo conmovedor en su necesidad de sentido. Los personajes secundarios aportan perspectivas que discuten o relativizan la visión del protagonista. Y Orfeo funciona como un interlocutor silencioso que acentúa tanto la ternura como el absurdo de su aislamiento. La ironía también alcanza las convenciones literarias. El prólogo atribuido a Víctor Goti y el postprólogo atribuido a Unamuno complican la autoridad narrativa antes y después de la historia principal. En vez de pedir una lectura reverente, la obra obliga a advertir sus propias maniobras y a desconfiar de las explicaciones demasiado seguras. El humor no elimina el sufrimiento. Permite observarlo desde varios ángulos. Gracias a esa elasticidad tonal, la novela evita convertirse en un tratado abstracto sobre la existencia. Sus ideas conservan peso porque aparecen encarnadas en malentendidos, deseos, discusiones y situaciones que pueden ser a la vez cómicas y dolorosas. Por último, el lector como participante a final en el juego de apariencias, Niebla no limita su cuestionamiento de la realidad al vínculo entre Augusto y Unamuno. También sitúa al lector ante una responsabilidad interpretativa, cuando la obra exhibe sus mecanismos altera prólogos. Introduce a su autor como personaje y debate la existencia de sus criaturas. Impide que la lectura sea una recepción pasiva de hechos cerrados. El lector debe decidir qué estatuto concede a las voces del libro, cómo entiende sus contradicciones y hasta dónde acepta las afirmaciones de cada instancia narrativa. Esta participación es decisiva para la vigencia de la novela. La obra anticipa procedimientos que después serán habituales en la narrativa metaficcional. Pero los emplea para abordar una inquietud concreta, las identidades se sostienen mediante relatos, interpretaciones y relaciones de reconocimiento. Augusto parece depender del autor, pero el autor que aparece en el texto también depende de que el lector lo acepte como figura literaria. La realidad narrativa se vuelve, por tanto, un juego de espejos sin una posición completamente exterior. Esta concepción no obliga a concluir que todo sea ilusorio. Más bien muestra que el sentido se produce en el acto de leer, cuando se conectan forma, voces y preguntas. La edición de Letras Hispánicas resulta especialmente adecuada para un estudio atento, pues presenta una obra cuya riqueza aumenta al releer sus marcos. Diálogos y desplazamientos entre ficción y reflexión. En conclusión, Niebla es recomendable para lectores interesados en los clásicos españoles, que no buscan únicamente una historia lineal, sino una novela capaz de interrogar sus propias reglas. Puede ser particularmente valiosa para estudiantes de literatura, lectores de la generación del 98 y personas atraídas por la filosofía de la identidad, la libertad y la muerte. También ofrece una buena puerta de entrada a la metaficción, pues sus recursos formales no son un adorno técnico, están vinculados de manera directa al conflicto de Augusto Pérez y a las preguntas que la obra plantea sobre toda existencia. Dependiente de una voluntad ajena, su principal beneficio intelectual consiste en enseñar a leer la forma como pensamiento, los prólogos, los diálogos. La intervención del autor y las interrupciones de la trama no son obstáculos periféricos, sino medios para examinar qué significa ser personaje, autor o lector. Frente a novelas filosóficas que exponen ideas mediante discursos separados de la acción, Unamuno integra la reflexión en una situación narrativa de fuerte tensión emocional. Frente a la novela realista convencional, renuncia a la ilusión de un mundo autónomo y estable para mostrar sus artificios. Esa mezcla de humor, dolor, reflexión religiosa y experimento narrativo distingue a Niebla de obras similares. Su lectura exige atención y tolerancia a la ambigüedad, pero recompensa ese esfuerzo con una experiencia que sigue cuestionando la relación entre destino, conciencia y relato. No entrega una doctrina definitiva, convierte la incertidumbre en materia literaria viva. Si deseas apoyar a Miguel de Unamuno, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.